están, entre otros, Macaco, Don Berna y Salvatore Mancuso, a quien tenemos en este momento al aire. Me da gusto tenerlo. Bienvenido.
Vanessa, muy buenos días. Un saludo especial para usted, su equipo de trabajo y para todos sus seguidores.
¿Usted hace cuánto está trabajando como gestor de paz? Yo recuerdo que esta entrevista la hicimos tal vez a comienzos de año y estaba esa posibilidad, pero ¿cuándo arranca de manera oficial?
Bueno, desde que estaba en Estados Unidos, antes de regresar a Colombia, fui nombrado gestor de paz por el señor presidente de la República, por el gobierno nacional, y luego se han ido renovando esas resoluciones que finalmente incluyeron 15 gestores más, en total 16.
Sí. Y entre esos 16, por supuesto, está usted, está Hernán Giraldo, está Rodrigo Tobar, está Diego Fernando Murillo, entre otros. ¿Y arrancan oficialmente a trabajar cuándo?
Bueno, hemos estado trabajando en el tema. De hecho, nos reunimos hace un mes largo en Valledupar. Acordamos con el gobierno, con el ministro del Interior y la directora del DAPRE y algunos representantes, un representante a la oficina del alto comisionado. Adelantar una agenda concreta ya validada políticamente para cerrar el proceso de Ralito y que ahora requiere las formalidades administrativas para que iniciemos su implementación, que incluyeron los acuerdos de esas gestorías: socializar la verdad ya vertida en las diligencias de justicia y paz, democratizarla para que llegue a territorios y víctimas que nunca han tenido acceso a ella. No es una verdad nueva ni extrajudicial, está en sentencias, en versiones libres y decisiones judiciales que el país no conoce plenamente. El país tiene derecho a conocer esa verdad, en especial las víctimas que nunca han podido acceder a los expedientes judiciales. No todas han tenido acceso a esa información. La defensora insinúa que vamos a producir nuevas verdades. Eso no es cierto. No hay una sola verdad nueva que no haya sido dicha en las diligencias judiciales. También acordamos acciones humanitarias, ayudar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el saneamiento de información para la reparación de las víctimas, identificar los bienes que entregamos en su momento al Estado colombiano para la reparación de las víctimas que se han desafortunadamente desaparecido en manos del Estado. También acordamos ayudar al Estado con recomendaciones para corregir fallas estructurales de justicia y paz, y finalmente acompañar al gobierno, asesorarlo en los diálogos sociojurídicos en los cuales el gobierno considere que con nuestra experiencia alguno de nosotros podemos ayudar. Así que estamos listos realmente para empezar, Vanessa. Solo falta que el gobierno expida las resoluciones operativas que habilitan la ejecución de la agenda que desarrollamos en concreto el mes pasado en Valledupar.
Entendido. Entonces, con esta resolución, que es la del 21 de septiembre, lo que hay, digamos, inicialmente es la designación, y luego arrancarían a trabajar. A la defensora, con sus argumentos, le pide al Consejo de Estado que no, que tumbe ese nombramiento. Pero, digamos, usted ha sido bien activo, señor Salvatore, usted ha participado, ha hablado, incluso el tema de las tierras, etcétera, pero los demás, ¿qué han hecho? Entre ustedes hablan, logísticamente, ¿eso cómo funciona? Entre ustedes hablan, dice que no hay una verdad que se vaya a conocer. Entonces, ¿qué es? ¿Es un tema de apoyo a qué? De cuando me dice que socializar, que democratizar, que en términos prácticos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para qué necesitan ser gestores de paz?
Bueno, lo primero que debemos saber es que ser gestor de paz significa cumplir con obligaciones pendientes, hacer un balance técnico de estos 20 años que tiene este proceso de estar vigente para cerrar ese proceso de paz de Ralito, que llevó a la desmovilización de más de 32.000 combatientes, casi el triple de combatientes que tuvo la FARC, y evitar la repetición de la violencia. Aquí hay algo muy importante que el país debe saber, y es que aquí no hay ningún beneficio directo por ser gestores de paz, ninguno. La gestoría no reduce penas, no modifica sentencias ni altera obligaciones judiciales. Es una función humanitaria y técnica. Y aún si alguien planteara la idea de beneficio, habría que recordar que nuestro proceso fue diseñado para ser transicional, aportar verdad, pagar una sanción privativa de libertad y reparar a las víctimas en un periodo máximo de 8 años de cárcel y 4 de libertad prueba. Ese es el principio de legalidad y de estricta temporalidad del proceso. Esa era la arquitectura legal. Ahora, el promedio habitual de un proceso penal de la justicia ordinaria en Colombia está previsto para un término máximo de 10 años, según el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, llevamos 20 años compareciendo de lunes a viernes en audiencias interminables en un proceso que debió cerrarse hace más de una década y que, según los cálculos recientes de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 16 de septiembre de este año, con el radicado 148-107, es muy importante que lo puedan mirar, radicado 148-107, señala con muchísima preocupación la Corte Suprema de Justicia que para concluir o cerrar este proceso se van a necesitar 59 años y medio, situación que en palabras de la Corte rompe cualquier parámetro de razonabilidad. Entonces, si lo que realmente se quiere es que permanezcamos indefinidamente en un proceso transicional que se convirtió en una cadena perpetua encubierta, pues la defensora debería decirlo con claridad. Pero lo que no tiene sentido es pretender atacar una gestoría cuyo propósito es humanitario, que busca evitar la dilación del proceso, que se está convirtiendo en una acción con daño para las víctimas, porque básicamente se están muriendo sin que el Estado les dé la reparación a la que busca identificar los bienes que entregamos para su reparación y que se han perdido en manos del Estado, que busque encontrar desaparecidos para entregarlos.
Sí, en el caso suyo, Salvatore, yo tengo anotado hace muchos años que usted tenía, a ver si encuentro el dato, millones de hectáreas que se habían enredado como entre lo que antes era la SAE. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. Entregamos centenares de bienes y hay muchos que no sabemos dónde están. Afortunadamente las tierras no caminan, no tienen patas, no se van, pero no fueron a cumplir con la asunción social para la cual fueron entregados, que es reparar a las víctimas. Pero te contaba que esta gestoría busca acompañar al gobierno en la agenda de paz, en acciones que eviten que este país repita su tragedia, que busca propiciar que el Estado cumpla con su palabra, que no haya más rearmes por causa de incumplimientos y de las inseguridades jurídicas y físicas que se generan dentro de este proceso y que han llevado al asesinato, al exterminio de miles de víctimas y de más de 5.000 desmovilizados de las autodefensas, que busca que se adelanten procesos de paz que brinden garantías reales y verificables tanto para las víctimas como para los actores armados ilegales que le apuesten a la paz. Gestorías que en últimas buscan que no haya un muerto más, una víctima más producto de la violencia política. Las víctimas deben saber que ser gestor de paz no nos da ningún beneficio, que no es ningún privilegio, que no cambia nuestras sentencias ni reduce una sola obligación. Nuestro compromiso sigue siendo aportar verdad, responder por la responsabilidad de mando y contribuir a la reparación. Estas historias son una responsabilidad con las víctimas, con ustedes, con el país. Buscamos cerrar un proceso transicional que está causando más daño que justicia, incluyendo daño para las propias víctimas que están muriendo sin ser reparadas y sin que la violencia haya cesado en sus territorios y sin que la paz que el Estado les prometió se haya conseguido en esas regiones donde viven. Entonces, eso es lo que buscamos con las gestorías de paz, un compromiso con Colombia asumido con las víctimas y ante el país y la comunidad internacional. Vanessa.
Salvatore, desde el momento de su designación como gestor de paz, ¿ha recibido algún tipo de remuneración o de sueldo por parte del gobierno?
No, no recibimos un solo peso por remuneración. Esto es una labor humanitaria, un compromiso moral que tenemos con el país, con las víctimas y el conocimiento que adquirimos durante todos estos años de conflicto, pues que sirva al menos para que esta violencia no se siga generando. Y esa verdad va a contribuir, toda esa que hemos plasmado, a conocer por qué el conflicto se sigue repitiendo, se sigue reciclando y se siguen dando más víctimas, y por qué hay rearmados. El día que Colombia sepa esas verdades, que indiscutiblemente van a tener una repercusión enorme, pues se va a conocer cuáles son las falencias que se están cometiendo dentro de los procesos que se están abordando de negociación con los actores armados.
¿Qué ganan ustedes con ser gestores de paz? Digamos, ¿por qué uno meterse en un conflicto de este tamaño con la defensora del pueblo ante el Consejo de Estado? Porque ante el Consejo de Estado se tienen que defender y tienen que argumentar, y esto es un, pues es un proceso serio y extenuante también. ¿Qué ganan ustedes, señor Salvatore, con ser gestores de paz para darse semejante lucha?
Bueno, lo que buscamos es hacer un balance que genere un debate que lleve a la modificación de la Ley de Justicia y Paz, y por lo tanto un cierre, no solo para nosotros, sino para las víctimas, que en la dilación del proceso se están convirtiendo estos hechos en una acción con daño para ellas, porque básicamente, repito, se están muriendo sin que el Estado las haya reparado. Pero también para que no se repitan este tipo de incumplimientos y dilaciones con actores que nos desmovilizamos y con los que se rearmaron justamente por esa falta de seguridad jurídica y física que generan esos incumplimientos y dilaciones. Así que tenemos la obligación de hacer ese balance ante el país y el derecho, porque fuimos nosotros los que nos desmovilizamos, y queremos reflexionar sobre los mecanismos y las formas de esa desmovilización. Para ello, se equivoca la defensora en advertir, por ejemplo, que en estos procesos en los que estamos adelantando, las víctimas.
Lo escucho.
Ella decía algo como que las víctimas tienen derecho a participar. Por supuesto que tienen derecho a participar las víctimas, y ellas tienen sus instancias judiciales y extrajudiciales de participación regladas por un marco jurídico muy definido en la JEP, en Justicia y Paz, en la Unidad de Víctimas, en el Comité de Impulso, en audiencias territoriales, etcétera, etcétera. Y nosotros no solo reconocemos y respetamos a las víctimas, que son el centro de este proceso, sino también esas instancias de encuentro, de diálogo con ellas, al igual que acatamos las decisiones que se tomen en esas instancias y seguiremos prestos a participar.
Señor Mancuso, ¿usted, por ejemplo, tiene algún tipo de influencia sobre el Clan del Golfo en este momento, a propósito de que ellos están llevando unas conversaciones dentro de este contexto de la paz total con el presidente Petro? ¿Tiene alguna injerencia sobre los comandantes, sobre las decisiones que puedan tomar o los compromisos que puedan tener en cuanto a desmovilización y desarme?
No, ninguno. Yo no tengo ningún tipo de injerencia con ellos. De hecho, desde la oficina del alto comisionado, en algún momento estuvimos hablando con ellos para nuestra participación, en lo que pudiésemos colaborarle, le ofrecimos nuestra ayuda, nuestros servicios, pero definitivamente no aceptaron esa ayuda por parte mía particularmente.
Le voy a cambiar el tema, porque... el tema de fosas, yo creo, no sé si estoy equivocada antes de que cambiemos de tema, pero en Colombia, pues en esa época atroz del paramilitarismo y con tantas violencias atravesadas, hay todavía gente desaparecida, miles de desaparecidos. ¿Qué tanta información puede tener usted y sus compañeros ex paramilitares dentro de esta gestoría de paz para ayudarle a la gente a eso, a encontrar a sus desaparecidos?
Justamente ese hace parte de los compromisos que adquirimos como gestores de paz y que desarrollamos en la agenda del mes anterior, hace mes largo, en Valledupar. El compromiso de buscar personas desaparecidas durante el transcurso del conflicto armado. Ahora, como gestores, podemos contactar a miembros de autodefensa que se rearmaron por estos motivos de inseguridad jurídica y física y otros que llevaron al asesinato de muchos de ellos. Y como gestores podemos contactarlos. Hemos contactado a varios de ellos y hemos podido reconstruir la ubicación, el dato exacto de dónde se encuentran miles de desaparecidos. Y esto de verdad que va a llevar a que las víctimas encuentren un poco de paz y un poco de calmar ese sufrimiento que le causamos nosotros durante el transcurso del conflicto armado con la desaparición de sus seres queridos.
La cifra que me estaba faltando, que tenía suya, era 110 millones de dólares en bienes que se perdieron en algún momento en lo que antes era la SAE.
Son muchos, muchos millones de dólares los que se han desaparecido, que tienen el costo de esos bienes y que deben ir a parar a las víctimas para su reparación. Estamos listos para iniciar esas labores, estamos listos para buscar a las víctimas dadas por desaparecidas. Estamos esperando que desde la oficina del ministerio.
¿Lo perdí? Lo estoy perdiendo, Carolina. Debe estarse moviendo.
Sí, creo que iba en carretera, Vanessa. La señal al principio no estaba muy bien, por eso hemos tenido algunas intermitencias en la llamada.
A ver si puedo recuperar esa comunicación que me queda. ¿Allí lo tengo?
Sí, aquí estamos.
Vale, listo. Entonces quedan bienes por muchos, muchos millones de dólares que aún no están recuperados. Le quiero hacer una pregunta sobre el tema de la querella que usted tiene con el expresidente Álvaro Uribe por el caso del Roble. El caso del Roble es que al alcalde del Roble en su momento le retiran su esquema de seguridad, sus escoltas, y termina asesinado. ¿Usted se retractó en una declaración que hizo sobre lo que había dicho previamente, y es que tenía una acusación contra el expresidente Álvaro Uribe?
Es muy importante que el país tenga absoluta claridad y precisar que aquí no existe retractación alguna. Retractarse es admitir la falsedad y asumir consecuencias penales. Y que no es el caso de a nada de lo declarado por mí en Justicia y Paz ni ante la JEP. Ninguna de mis declaraciones han sido lo que hice. Como lo exige la justicia, fue una precisión, una aclaración técnica sobre el alcance de mi testimonio. Yo relaté hechos con base en la información que recibí de mis subalternos, y esos hechos se materializaron en operaciones reales que hoy son parte de sentencias en firme. Lo que declaré ante la JEP fue información transmitida por un subalterno, Rodrigo Cadena, cuya conducta asumí penalmente, como consta en Justicia y Paz, pero también precisé con como corresponde jurídicamente, que esas actuaciones no me constan de manera directa, porque jamás recibí instrucciones del presidente Uribe para la comisión de estos. Esta es la precisión. Los hechos ocurrieron, fueron reportados por
ordinados, que necesito, y yo asumí responsabilidad. Discúlpeme, es que le estoy escuchando muy mal y me parece que el tema es muy serio. Necesito escucharlo bien. A ver si lo repito y lo escucho bien.
Perfecto. Le repito, ¿usted me escucha mejor allí?
Sí, ahí le escucho, no se mueva porque me está dando una aclaración muy seria y necesito escucharlo bien. ¿Me escucha? A ver si lo tengo. Bueno, me quedé con el titular, que no era una retractación por esa querella que tienen por el asesinato del alcalde del Roble. A ver si lo puedo recuperar. Me está reconectando. Entonces son dos cosas, Carolina. Por un lado, el tema de la gestoría de paz. Ellos argumentan, él argumenta, que tienen un proceso de socialización de verdad. Lo de las fosas me parece importante, que tienen mucha información sobre desaparecidos que aún hay en Colombia y que ellos tienen esa información y que por eso su trabajo como gestores sociales es importante. Dice que se perdieron millones de dólares en bienes y en tierras, ¿no? Habla de, yo le preguntaba si son 110 millones de dólares, porque esa es la cifra que tengo. Me dice que es mucha plata, que son muchos bienes, que son muchas tierras las que están perdidas en lo que antes era la SAE, cuando los ex paramilitares entran al proceso de Ralito y entregan todos esos bienes y esos territorios. A ver si lo puedo recuperar para terminar la entrevista.
Vanessa, además que es importante, y ellos reiteran la molestia a la defensora del pueblo. Yo quería preguntarle si podemos más adelante, si estarían dispuestos en calidad de gestores de paz y en aras del compromiso que ellos tienen con encontrar verdad, con garantizar la implementación de la paz en Colombia, si se quieren sentar con la defensora.
Pues sí, a ver qué ocurre. Pero déjeme, entonces voy a la pausa rápidamente, lo recuperamos y regresamos. 10:38.
El Corredor Buenaventura Lobo Guerrero Buga es el hogar de especies únicas. Un magnífico lugar para el avistamiento de aves que se suma a la vitalidad de la Laguna de Sonso y el río Cauca. En la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico entendemos esta riqueza. Por eso, nuestro trabajo es también proteger y preservar estos pulmones de nuestra región. Un compromiso que construye y cuida la vida. Somos un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
En Servientrega, evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones, presenta la hora en Caracol Radio.
10:38 a.m.
Oye, tus ventas online están creciendo un montón. ¿Cuál es el secreto?
Empecé a entregar contra entrega con Servientrega.
¿Y eso te ayuda tanto?
Claro, mis clientes confían más, compran sin miedo y yo recibo mi dinero seguro, sin enredos.
Eso sí es vender con confianza.
Asegura tu dinero y tu envío. Hazlo contra entrega con Servientrega.
Servientrega, mundo de soluciones.
En Carulla y Éxito no hay Navidad como la nuestra.
Todos los martes disfruta 30% de descuento con cualquier medio de pago en frutas y verduras. Compra la frescura que te gusta al precio que quieres. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2025. 8.000 kilos disponibles cada martes. Aplican términos y condiciones.
La receta del amor es muy simple. Imagínate viajando a Verona, la más romántica ciudad de la Italia. Imagina una mesa con velas, albahaca, ajo, tomates y en el aire una bella canción. Ah, y lo más importante, una gran pasta para enamorar. Pastas Verona.
Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Pastas Verona.
La radio que lidera la radio en Colombia recuerda.
Hello. Hello, this is Joe Biden, the late Joe Biden. I was supposed to have called in a few minutes, but I got tied up on another show. Is it still appropriate to talk to Julio?
Señor expresidente de México, Salinas de Gortari, bienvenido a Colombia.
Muchas gracias y me da mucho gusto a través de Radio Caracol mandar un saludo muy respetuoso.
Es un honor saludar al expresidente Jimmy Carter.
Good morning. I understand the complexity of the problem, the difficulty.
Señor coronel Hugo Chávez, en Venezuela, muy buenos días.
Buenos días a todos ustedes, buenos días los amigos y los compatriotas de Bogotá, de Colombia.
A esta hora saludamos al señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Signal, Mr. Cristo is not online.
Yes, I'm online.
Mr. Cristo.
Yes, sir.
Can you hear me okay?
Yes, I can hear you okay.
Very well, sir. Are you ready to come for the interview?
Yes, I'm ready, sir.
All right, sir. The next voice you hear will be the President of the United States.
Thank you.
Julio.
Mr. President.
How are you?
Fine, thank you. 1 week to go. How are you sleeping?
You know, I'm sleeping just great because I'm working so hard during the day that when my head hits the pillow, I'm out.
W Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia del mundo. W Radio, siempre original, siempre W.
Estás escuchando 10 AM.
Son las 10:42 de la mañana, estamos hablando con Salvatore Mancuso, tuvimos un inconveniente en la comunicación, pero creo que ya lo tengo, ¿verdad? Salvatore, ¿me escucha?
Ya, perfecto. Sí.
No, pero yo no lo escucho a usted.
Estoy aquí la estoy escuchando perfecto, ¿mejoró?
Sí, mejoró. Me estaba, le hacía la pregunta sobre la querella del expresidente Álvaro Uribe. Me dice que usted no se ha retractado. Explíqueme, por favor, porque yo entendí que sí.
Correcto, no. Es muy importante que se tenga claridad que no existe retractación alguna. Que retractarme sería algo así como admitir falsedad y asumir consecuencias penales. Y eso no corresponde en nada a mi caso, ni a mis declaraciones en Justicia y Paz, ni en la JET. Ninguna de mis declaraciones han sido falsas en ningún momento y en ninguna instancia. Lo que hice, como le exige la justicia, fue una precisión, una aclaración técnica sobre el alcance de mi testimonio. Yo relaté hechos con base en la información que recibí de mis subalternos, y estos hechos se materializaron en operaciones reales que hoy son parte de sentencia en firme. Lo que declaré ante la JEP fue información transmitida por un subalterno, Rodrigo Cadena, cuya conducta asumí penalmente como consta en Justicia y Paz. Pero también precisé con igual firmeza, como corresponde, según ordena la justicia, que esas actuaciones no me constan de manera directa. porque jamás recibí instrucciones del presidente Uribe para la comisión de esos hechos criminales. Esa es la precisión. Los hechos ocurrieron, fueron reportados por mis subordinados y yo asumí responsabilidad por línea de mando, como en el caso del alcalde del Roble, origen de la querella del presidente Uribe, y que al mismo tiempo no tengo conocimiento directo de participación del expresidente Uribe en esos hechos. Es importante aclarar que en justicia transicional se me exige narrar los hechos del conflicto armado sobre los cuales haya tenido conocimiento, así no haya participado directa ni indirectamente en ellos. Es decir, como me fueron informados por mis subalternos. No hacerlo sería faltar a la verdad judicial. Y lo dejé absolutamente claro en la conciliación. También es importante aclarar que he sido condenado por línea de mando por miles de hechos que no conocí al momento de esa ejecución, sino que conocí años después en la reconstrucción judicial. Eso lo dice todo sobre mi obligación de precisar, de aclarar. Por lo tanto, la retractación no corresponde en absoluto, ni aplica jurídica ni prácticamente a este caso. Por eso la fiscalía recibió mis aclaraciones y el expresidente dio por superada la querella.
Entendido. Me queda última pregunta porque como le perdí la señal, ¿quién es o qué institución es la responsable de devolver las tierras robadas? Esas tierras y esos bienes por 110 millones de dólares que usted dice que entregó y que están robados o desaparecidos, pues que no desaparecidos porque las tierras están allí, pero pues que se las robaron.
Bueno, nosotros le entregamos para aquel momento Acción Social, luego a Sociedad Socialista, la que era la de tu presidente, y ahora está en manos de la SAE. Pero básicamente la Fiscalía General de Nación son dependencias al cual nosotros le rendimos la acción libre, entregamos la información concreta, con fotos, con videos, con matrículas inmobiliarias, con escrituras, las que tienen escritura, las que para la restitución la información de los bienes. Así que está en manos de ellos. Esa es una de las labores que tenemos pendientes por realizar en los compromisos que acordamos hace mes largo en Valledupar, que estamos esperando el banderazo, el visto bueno, las resoluciones para poder empezar a trabajar en estos temas desde el DAPRE, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado.
Entendido. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros en esta conversación, señor Mancuso.
A usted, muy amable, un feliz día para todos. Muchas bendiciones.